Desde el 4 de junio, en librerías Postales del Este, la última novela de Reyes Monforte. Este próximo jueves, es decir, mañana 25 de junio a las 6 de la tarde, a través de Instagram Live de Popular Libros, esa presentación que ya nos gustaría que fuera presencial, pero no puede ser, ya será en otro momento. Postales del Este, Reyes Monforte, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pues ya me gustaría a mí también estar allí, ¿eh? No te creas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mira, todo tiene sus pros y sus contras.
¿En qué momento estaba esta novela el 14 de marzo?
Pues estaba firmando los libros para enviar, bueno, ya sabes, a compañeros de prensa y demás, porque iba a salir el 26, se publicaba el 26 de marzo, además me acuerdo perfectamente de la fecha porque además es mi cumpleaños, con lo cual me quedé sin publicación de libro, me quedé sin cumpleaños, sin ver a los lectores, a los libreros, a los compañeros de prensa, pero bueno, mira, con todo lo que ha pasado y lo mal que lo ha pasado, vamos, no solo este país, sino todo el mundo, bueno, pues aplazar la publicación del libro tampoco es un gran drama. Porque, bueno, salió el 4 de junio, está funcionando muy bien porque ya es uno de los libros más vendidos y muy bien, muy muy agradecida, la verdad.
Cuando en una novela lo primero que se lee, igual que en una película, al menos en mi caso, eso de basado en hechos reales, parece que lo cogemos, lo agarramos con más fuerza, no sé. A mí me pasa.
A mí me pasa, pero desde una película hasta una serie o una novela como Postales del Este, sí. Postales del Este, que es una historia sobre el poder liberador y sanador y curativo y reparador, subrayaría yo también, de las palabras. Es una historia ambientada en Auschwitz y es una historia que todo lo que se cuenta en la novela es verdad. Nos creemos que sabemos muchas cosas de Auschwitz y por lo que me están diciendo lectores, incluso compañeros periodistas, no sabemos tanto como pensábamos, porque bueno, me preguntan muchas veces, oye, pero esto de la Orquesta de Mujeres es verdad, pero esto que cuentas aquí es verdad, pero este personaje existió, pero este barracón era de verdad, porque nos parece tan increíble algunas de las cosas que sucedieron en Auschwitz y que todavía no conocemos, que me resulta curioso que todavía me lo digan. Bueno, no me resulta muy curioso porque yo misma, que siempre me he sentido muy atraída por el tema de Auschwitz, del Tercer Reich, de la Alemania nazi, tampoco sabía la existencia de una de las dos grandes protagonistas de Postales del Este, de María Mandel, de la bestia de Auschwitz, de esa mujer, bueno, de la mujer más poderosa del campo de concentración de Auschwitz, responsable de más de 500.000 de asesinatos, sobre todo mujeres y niños, y yo no sabía de su existencia hasta que en una de las últimas visitas al Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau descubrí su foto y descubrí su historia. Es decir, que es verdad que nos creemos que sabemos mucho sobre Auschwitz y realmente conocemos la punta del iceberg.
Sí, o los grandes titulares en muchos casos, ¿no? Y curiosamente claro. Esta historia te surge a ti de mirar una foto en el propio Auschwitz.
Sí, yo siempre recomiendo que al menos una vez en la vida hay que ir a visitar el campo de concentración de Auschwitz. Bueno, más bien el museo de Auschwitz-Birkenau. Porque ayuda a encontrar muchas respuestas a muchas preguntas, ayuda a que entendamos lo que realmente es importante en la vida y quizá nos dejemos de preocupar por aspectos que no tienen ninguna importancia.
Se nos quitaría mucha tontuna, que se dice ahora, ¿no?
Totalmente, totalmente, toda. Se te quita absolutamente toda. Y bueno, yo en una de mis últimas visitas, yo he ido unas 10 o 12 veces, y en una de mis últimas visitas descubrí la foto de María Mandel en uno de los paneles que había en una de las paredes del Museo de Auschwitz y me llamó mucho la atención porque era un panel donde estaban los oficiales de las SS que más poder tuvieron en Auschwitz. Aparecía medio centenar de fotografías, todos hombres con su uniforme de las SS, excepto una mujer que aparecía con una blusa blanca. Y me acerqué porque me llamó mucho la atención y es cuando vi su nombre, María Mandel. Y tirando un poco de la historia, pues de lo que te comentaba antes, como una chica de apenas 30 años se puede convertir en 1942 en la mujer más poderosa de Auschwitz y casi casi de la Alemania nazi. Y que llama la atención porque hoy un día, con los ojos del 2020, podemos ver a una mujer en cualquier cargo, pero en 1942, en plena guerra mundial, en una Alemania nazi donde su Führer decía las mujeres que dan 8, 9 o 10 hijos a la Alemania nazi hacen más por el nacionalsocialismo que la mujer doctora o que la mujer abogada o que la mujer ingeniero, pues te puedes imaginar cuál era el papel de la mujer. Y por eso llama tanto la atención, o sea, saber que una mujer provocó la admiración y el asombro del propio Mengele, del propio Rudolf Hess, del propio Josef Kramer, del propio Himmler, que fue el que maquinó la solución final, y él siempre decía, necesito hombres de las SS con brazos de acero que no muestren sentimentalismos, que no muestren ningún tipo de empatía con los prisioneros, que solo obedezcan órdenes sin atender a su conciencia. Y ese hombre de las SS con brazos de acero lo encontró en una mujer, en María Mandel. Y me llamó mucho la atención, y no solo la fotografía y la historia de María Mandel, sino que en esa misma visita, como ves, me cundió mucho la visita, porque en esa misma visita me contaron cómo los prisioneros, ante el temor de ser asesinados y que los nazis borraran cualquier tipo de huella de lo que habían hecho, decidieron escribir postales, cartas, mensajes, esconder planos, fotografías, todo. Decidieron enterrarlo en la tierra, en el suelo de Auschwitz, para que si todo eso acababa algún día, el mundo supiera lo que realmente había pasado allí. Y décadas más tarde, cuando se levantó ese suelo, esa tierra, se removió pues para una serie de trabajos y de trabajos de acondicionamiento del Museo de Auschwitz-Birkenau, encontraron esas postales, encontraron esos escritos, esos mensajes, esas cartas, incluso, ya te digo, objetos personales de los presos en varios idiomas, poniendo muchos de ellos su nombre, su historia y mensajes para sus familiares. Entonces me llamó tanto la atención que uní las dos historias. Y ahí es donde nació Postales del Este, con María Mandel como una de las protagonistas y con Ella, que se escribe Ella como nuestro pronombre, es un nombre francés, pero bueno, es el único nombre de ficción que aparece en la novela, y quise ponerle Ella en homenaje a todas las mujeres que pasaron no solo por el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, sino también por el resto de los campos del Tercer Reich. Y esta mujer, bueno, ya lo sabes, se dedica a escribir los nombres, jugándose la vida, porque la escritura estaba prohibida en Auschwitz, pero se dedica a escribir los nombres de las personas que están siendo asesinadas en el reverso de las fotografías y las postales que encuentra en los equipajes de los deportados, para al menos así salvar su memoria, su identidad, su nombre, ¿no? La importancia del nombre, que es lo que nos hace únicos, nos da dignidad y nos diferencia de los demás.
Es el juego del artista, del escritor, escritora en este caso, el transmitir las emociones, pero es que yo creo que encima es que estamos muy sensibles. Me da la sensación, y por las opiniones que he leído en redes sociales sobre Postales del Este, de la gente que ha devorado el libro, que has llegado, pues eso, muy dentro con tus postales.
Ajá, la verdad es que, mira, el otro día estuvimos presentándolo con Irene Villa, de estas presentaciones virtuales, como la que vamos a hacer también en tu maravillosa tierra, y fíjate, alguien como Irene Villa, que conoce muy bien lo que es el horror, me decía, es que no he podido dejar de leer, estaba enganchada al horror, pero se cuenta de tal manera en Postales del Este que no necesitas cerrar el libro porque te supera, sino necesitas saber más y más y más, porque es verdad que la historia de Postales del Este está ambientada en Auschwitz, y todos sabemos lo que es eso, pero no deja de tener, a pesar de ser una de los capítulos más negros de la historia, no deja de estar permanentemente, digamos, la luz encendida durante toda la novela. Hay un pozo de esperanza, hay un pozo de justicia poética, y la sensación de que al final de toda historia siempre ganan los buenos. Aunque se hayan quedado mucho por el camino, aunque se haya perdido mucho, siempre al final ganan los buenos. Y las historias, insisto, reales que se cuentan sobre todo de las víctimas, pero también de los verdugos, pero sobre todo las víctimas, demuestran esto que te digo, que al final siempre ganan los buenos.
¿Aspiras a que se repita, no sé, no voy a decir el éxito, simplemente que se conviertan en los fenómenos que se han convertido algunas de tus novelas, empezando por Un Burka por Amor, por ejemplo?
Sí, sí, claro que aspiro, ¿cómo no voy a aspirar? Claro que aspiro, y mira, salió, como tú has dicho en la presentación, el 4 de junio y ya está entre los más vendidos. Y claro que aspiro, porque además es una historia que me apetecía mucho contarla, porque me emocionó mucho el conocerla, sobre todo ese poder de la palabra, esa resistencia particular de la prisionera, de Ella, de escribir los nombres de las personas que estaban siendo asesinadas. Fíjate, algo que nos puede parecer tan inocente, la importancia que tiene. ¿Tú te acuerdas de de la portada que hizo el New York Times hace unos días, que en vez de hablar de 100.000 muertos en Nueva York por el coronavirus, decidieron escribir los nombres y los apellidos de todas las víctimas mortales en portada. Y esa portada dio la vuelta al mundo, todo el mundo habló de ella. ¿Por qué? Porque el nombre humaniza el drama.
Ver el monumento de las Torres Gemelas cuando solo tenía nombres generaba unos minutos de silencio sobrecogedores. Yo lo recuerdo así.
Claro, es que el nombre, si por eso estaban los nazis tan obsesionados con borrarle el nombre al deportado nada más llegar a Auschwitz, bueno, no solo a Auschwitz, a cualquier campo de concentración nazi, lo primero que hacían era quitarle su nombre. ¿Por qué? Porque así le quitaba su identidad, su propia historia. Querían exterminarles, borrarles de la historia de la humanidad. Le cambiaban el nombre por un número tatuado, eso que hemos visto tantas veces en películas y hemos leído tantas veces en novelas, y ese número tampoco decía absolutamente nada, porque ese número, cuando el prisionero moría, pasaba a otro, y luego a otro, y luego a otro. Es decir, no había ningún tipo de registro y tampoco lo querían, porque no querían que el mundo supiera lo que habían hecho. Pero mira, gracias a todos esos escritos a mano que muchos prisioneros dejaron enterrados en el suelo, y por otras muchas cosas, claro, hemos conocido las historias, los nombres, los apellidos, quiénes fueron. Cada persona somos diferentes, cada persona tenemos una historia y tenemos un relato. Así que imagínate lo que nos queda por saber de Auschwitz. Yo, preparando esta novela, la verdad es que me sorprendió mucho. La novela tiene dos anexos, uno con las postales reales que se encontraron en el campo de Auschwitz, y otro que cierra un poco la historia de los personajes. Me da cosa llamarlos personajes porque todos existieron en realidad, pero bueno, que cierra un poco los personajes que aparecen en la novela, cierran un poco la historia, el qué pasó con ellos. Y se aportan además otros datos. Y uno de los datos que más me ha llamado a mí la atención es que el 30% de los europeos no conoce nada o conoce muy poco de Auschwitz. El 30% de los europeos, que 2 de cada 3 jóvenes no tienen ni idea de quién fue Hitler ni qué fue el Holocausto. Esto en Europa. En Estados Unidos es aún peor. En Estados Unidos el 40% de los estadounidenses no tienen ni idea de lo que fue Auschwitz. Y el 66% de los millennials, es decir, los que van a construir en nuestro futuro, ni saben qué fue Auschwitz, ni qué fue el Holocausto, ni quién fue Hitler, no les suena nada. Así que imagínate, con todas las películas que se han hecho, con todas las novelas, con todas las series que casi, yo creo que todos los años nos sorprenden con una nueva publicación o con un nuevo estreno sobre Auschwitz.
Pero es que no hay que ir mucho más lejos, Reyes. John Sistiaga ha hecho una serie de documentales para Movistar en los que se ha acercado al mundo de ETA. Y hay una experiencia junto a alumnos de universidad, y había un grandísimo porcentaje. O sea, 2 personas levantan la mano en una clase de 30 personas diciendo quién es o quién era Miguel Ángel Blanco.
Claro.
O sea, que olvidamos muy pronto nuestra propia historia.
Sí, sí. De ahí la insistencia de los supervivientes de Auschwitz. Esto, fíjate que me has comentado, también me lo comentó Irene Villa el otro día, porque es cierto, que por cierto es una magnífica serie la de Sistiaga, como todas las que haces, sí, la verdad. De ahí la importancia de guardar la memoria, de no olvidar, de conocer nuestra historia, no de borrarla, no de erradicarla, no de tirar estatuas o cerrar campos de concentración. No, es que tienen que estar ahí para que no se nos olvide. Los supervivientes, los pocos supervivientes del campo de concentración de Auschwitz, e insisto, de cualquier campo de concentración de la Alemania nazi, solo le decían a sus hijos y a sus familiares, a sus amigos, no dejéis de contar a las nuevas generaciones lo que pasó en Auschwitz, porque los jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, tienen muy poca memoria, son muy dados al olvido.
Y si luego aparecen los negacionistas, ya ni te cuento, claro.
Sí, pero fíjate, los negacionistas es un porcentaje tan, primero, tan absurdo, y segundo, tan pequeño, que ni siquiera hacen daño. Pero claro, para que no hagan daño, nosotros tenemos que conocer nuestra historia, pero aunque solo sea por egoísmo. Mira, Postales del Este se abre con una frase, yo creo que una de las más conocidas, de Primo Levi, que estuvo prisionero también en Auschwitz, y que es una radiografía perfecta. O sea, la frase de ocurrió, en consecuencia puede volver a ocurrir, y puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, y eso es lo que tenemos que entender. El campo de concentración de Auschwitz quedó clausurado, se cerró en enero del 45, que este año además conmemoramos el 75 aniversario, pero lo que provocó Auschwitz, lo que dio lugar a la construcción de Auschwitz, es decir, la intolerancia, el odio, la intransigencia, el antisemitismo, el racismo, ese odio a lo diferente, todo eso sigue vivo en nuestro tejido social. Y te hablo del horror nazi, pero es igual con cualquier horror y con cualquier terror. El terrorista, el etarra que estábamos hablando, el terrorismo yihadista, exactamente igual. O conocemos lo que pasó en nuestra historia, en el pasado, o corremos el riesgo de que se vuelva a repetir.
Leer, leer, leer y leer más es lo que hay que hacer. En fin, una última cuestión, Reyes, que no me resisto. Ha sido compañera de radio. No sé si contar historias con la profundidad que tienen las tuyas de vez en cuando suple a ese levantarse cada mañana o cada semana con la intención de contar cosas ante un micrófono. Es una etapa totalmente cerrada la de la radio para ti.
Bueno, mira, ahora estoy en la radio contigo. Me voy quitando el mono. No, mira, a mí lo que más me gusta en esta vida es contar historias. Las he contado en la radio, las cuento a través de una columna en un diario o en un programa de televisión o a través de la novela. Eso es lo que me gusta a mí. Yo siempre digo que soy una periodista que escribe y me gusta mucho. De hecho, todas mis novelas, Postales del Este, la octava, todas están basadas en hechos reales. Y yo creo que mi vena de periodista me puede. Y la radio pasé casi 20 años disfrutando, me dio lo mejor. En la radio nacieron mis dos primeros libros, Un Burka por Amor y Amor Cruel. Y bueno, la radio es, ¿qué te voy a contar yo a ti de la radio? El amor que siempre y la pasión que siempre te acompaña. Bueno, pues ya veremos qué pasa de aquí a unos años, si volvemos o no volvemos, o si vamos de invitada a la radio.
Y si no, pues un libro sobre la radio.
Bueno, mira, es otra manera así de verlo, claro que sí.
Bueno, pues la autora de La Infiel, de Besos de Arena, de Un Burka por Amor y ahora de Postales del Este, está mañana, día 25 de junio, a las 6 de la tarde por Instagram Live a través de @popularlibros, es muy facilito, y deseamos la mejor de las trayectorias, tanto a lo personal como a esta nueva novela que nació a la venta el 4 de junio. Reyes Monforte, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti. Un placer charlar contigo.